Después del día de hoy, nos quedan solo dos prédicas más y terminamos el libro de Eclesiastés. Yo no sé cómo ha sido para usted este libro de Eclesiastés. Lo ha enriquecido mucho, le ha dado mucha sabiduría. Hemos estado hablando del sabio y del necio, que nos habló de Anita, del sabio, y Félix hace 8 días nos habló del necio. Y yo creo que nos da una perspectiva muy bonita. Es un libro que hemos podido aplicar de una forma maravillosa. Y le damos gracias al Señor por eso. Y siempre que usted escuche estas prédicas, estas tres que nos quedan con la de hoy acerca de este libro, ponga en práctica, póngase esa tarea. Si yo escuché esto hoy, voy a poner en práctica toda la semana lo que el Señor me enseña. Entonces, bueno, voy a pedir un favor aquí a Mimi, que es mi secretaria el día de hoy, mi secretaria el día de hoy, que nos ayude aquí a proyectar para que ustedes puedan ver entonces esta presentación. Y tenemos una pregunta el día de hoy. También, si usted quiere participar en el chat, bienvenido sea. Vamos a hacer una pregunta. Ya la vamos a poner acá. Y la pregunta es, bueno, hay una expresión en inglés que los gringos dicen y es nature or nurture. ¿Sí? Bueno, no sé si está bien pronunciado, pero creo que se dice así. Y eso significa si lo que usted, si alguna habilidad que usted tiene está en su ADN, o sea, viene en su genética, o usted la aprendió, ¿sí? Y hay una gran discusión acerca de esto y hay muchos temas que se pueden discutir alrededor de esto. Por ejemplo, si usted es bueno para la música, ¿eso venía en su ADN porque un tatarabuelo suyo era músico y entonces llegó con usted apenas usted nació, o usted lo aprendió, es una habilidad que usted aprendió? Si usted es bueno para las matemáticas, ¿venía en su ADN o la aprendió? Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque una de las preguntas tiene que ver con esto y es esta pregunta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Vamos a hablar un poquito acerca de la generosidad y vamos a hacerlo en dos preguntas. Cualquiera de las dos usted puede responderlas ahí en el chat y vaya pensando en esto. ¿Usted nace siendo generoso? ¿Está en su ADN, está en sus genes o usted aprende a ser generoso? ¿Qué creen ustedes? ¿Se nace siendo generoso o se aprende a ser generoso? Y una segunda pregunta respecto a esto mismo es, ¿qué necesitas para morir siendo generoso? ¿A cuánto les gustaría ser recordados por su generosidad, ser recordados por su ayuda al prójimo, por ayudar al necesitado? Entonces, tenemos estas dos preguntas. ¿Será que la generosidad está en mis genes? ¿Viene ahí, digamos, con el combo con el que yo nací? ¿O será algo que se aprende? ¿Será algo que se aprende en el camino de la vida? Y lo segundo, ¿qué necesitamos nosotros para morir siendo generosos? Nos gustaría ver a cuánto les gustaría ser recordados por ser generosos y no por ser tacaños. ¿A cuánto les gustaría ser recordados por ser generosos? Levanten su manito allá, que ahí los estamos viendo. Eso, muy bien, muy bien. Qué feo ser recordado por ser tacaño, ¿no? Uy, ese sí en vida era un tacaño terrible, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Yo no sé si acá puedo ver las respuestas de algunos o si alguno ya ha respondido o no. Ok, aquí dice el profe Fernando. Considero que aprendemos a ser generosos. Ok, muy bien. Aprendemos a ser generosos, dicen por aquí también. Ok. Muy bien, vamos a ver si acá hay otra respuesta. No, esto era aquí de lo de la ofrenda. Bueno, piense usted un poquito en esto mientras entonces desarrollamos aquí nuestro tema. Y vamos a ver el texto que vamos a ver el día de hoy. Está en Eclesiastés, capítulo 11. Recuerde que ya terminamos el capítulo 10. Capítulo 11, versículos 1 al 8. Por aquí ya nos han contestado más cositas. Dice, se aprende a ser generoso. A mí me gustaría ser recordada por ser generosa. Muy bien. Lina dice, buen día. Se aprende y se necesita nacer de nuevo para hacerlo correctamente. Muy bien, excelente. Bueno, felicitaciones y muchas gracias a todos los que participan ahí en el chat. Bueno, Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo. Y preste mucha atención entonces a lo que nos quiere decir la palabra del día de hoy. Dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 y aún con 8 porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman la lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente de buenas. Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Vaya meditando un poquito qué será todo esto que dice aquí la palabra del Señor, qué serán eso del pan, de las aguas, qué es todo esto que nos querrá decir el Señor. Y hoy vamos a hablar, y un poquito como hablábamos en la introducción, acerca un poco de la generosidad, ¿cierto? Y la generosidad, como dice el título del tema del día de hoy, como forma práctica, como forma de poner en práctica nuestra sabiduría. Ya hablamos, Dianita nos habló del sabio, Félix nos habló del necio. Ahora hablemos un poquito de cómo poner en práctica nuestra sabiduría. Y ese es el título del tema de hoy. ¿Cómo poner en práctica nuestra sabiduría? O para resumirlo un poco, la sabiduría práctica. Y aquí está un poquito el bosquejo que vamos a manejar el día de hoy. La sabiduría práctica, en primer lugar, si usted está de pronto tomando nota o quiere tomarle una fotico aquí al bosquejo, está bien. Dice, el sabio ayuda a los pobres. El sabio ayuda a los pobres. Y ahí tenemos tres subpunticos que vamos a desarrollar. En segundo lugar, el sabio no deja pasar la oportunidad para ayudar. Y en tercer lugar, el sabio vive y muere siendo útil a otros. Entonces, vamos metiéndonos un poquito en la cabeza este bosquejo que vamos a manejar el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de la sabiduría y cómo vivir bien, ¿cierto? Y cómo morir bien, ¿cierto? Pero siendo generosos y practicando nuestra sabiduría a través de la generosidad. Entonces, un poquito para introducir o hacer un abrebocas aquí antes de entrar en materia, vamos a ver unas afirmaciones que son muy ciertas en la vida del que es temeroso de Dios y del que es sabio, ¿no? Una señal de la sabiduría de un individuo es su generosidad con el necesitado, ¿cierto? Hace 8 días, Félix nos decía también que el necio no es prosperado, ¿cierto? Porque no sabe manejar su economía, no sabe cómo poner en práctica estas buenas prácticas, digamos, del manejo de la economía, y finalmente no es prosperado. Pero el que es sabio es prosperado, pero cualquiera diría, no es prosperado, entonces se compra aquí una cosa, se compra otra, amplía sus terrenos, sus posesiones, pero no. Miren que las personas que son realmente sabias y que el Señor les permite enriquecerse son personas que son como generosas, son personas generosas. Mire que el sabio no acumula y acumula y acumula, sino que de todo lo que el Señor le ha dado, él reparte a otras personas. Entonces piensen esto, una señal de la sabiduría en un individuo es su generosidad. Y de pronto, no sé si a usted se le vienen nombres allá en su cabecita de qué personas que usted conozca muestran su sabiduría, en que todo lo que el Señor les ha dado, ellos también reparten y dan a otras personas. El segundo punto es, el deber de ser caritativo es un mandato del Evangelio de Cristo. Si usted se pone a buscar en la Biblia, todo lo que dice la Biblia acerca de ser caritativo, de ayudar al prójimo, ayudar al pobre, de ayudar a los necesitados, la Biblia está repleta de todos estos mandamientos que el Señor nos da acerca de ser generosos. ¿Por qué será que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos olvidamos de este mandamiento? Nos enfocamos mucho en trazar la palabra de verdad, en obedecer los mandamientos, en interpretar la palabra como es, pero pareciera que dejamos rezagado un poco esta parte de la ayuda al necesitado. Casi ahora ninguna de las prédicas en las iglesias cristianas hablan acerca de la ayuda al necesitado. Al contrario, ¿qué se dice hoy en las iglesias? Tienes que ser prosperado, ¿cierto? El Señor te ha traído a este mundo para que tengas mucho dinero, para que tengas un carro, porque eres un hijo del rey, del dueño del oro y de la plata. Y eso, si ustedes examinan bien la palabra de Dios, va en contravía de la enseñanza del Señor, porque la enseñanza del Señor es vivir como Él vivió, en humildad, sirviendo a otros, dando toda su vida en amor a otras personas. Por favor, no perdamos de vista este gran mandamiento que el Señor nos da de ser generosos, ¿no? La gente, entre más sabia, es más misericordiosa con otros. La gente, entre más sabia, es más misericordiosa con otros. Aquí les traje unas foticos de unas personas. De pronto usted los conoce, ¿sabe quién es ese señor que está ahí? ¿Lo conoce de pronto? Bueno, ese señor es Warren Buffett, ¿sí? Es un señor muy famoso porque da consejos acerca de la administración del dinero, tiene unas inversiones, invirtió muy bien durante su vida y es uno de los hombres más ricos del mundo. Si no estoy mal, debe ser el tercero o cuarto más rico de todo el mundo actualmente. Y da muchos consejos acerca de cómo administrar el dinero. Y este es un señor que, sin ser temeroso de Dios, es muy generoso, porque a pesar de todo lo que tiene, es conocido por vivir austeramente y además ha dicho que va a donar el más del 90, dice que el 99% de todas sus riquezas a la gente necesitada. Entonces, pues es un ejemplo de pronto de manejar ahí con sabiduría su generosidad, ¿no? ¿Conoce a este hombre? Bueno, este sí es más conocido, ¿no? ¿Sí lo conoce? Si usted está viendo hoy a través de su computador y su computador es Windows, entonces es gracias a este señor que inventó, o digamos que es el gerente, el CEO de Microsoft. Este señor también es muy conocido, es un señor muy inteligente, muy sabio, que hizo mucha riqueza, pero hoy en día, no sé si ustedes sepan, él ya no se dedica a estar enfrente de su empresa de Microsoft, sino que él se dedica ahora a la filantropía, es decir, que se dedica a ayudar a la gente y tiene unos proyectos muy ambiciosos para la gente, digamos, por ejemplo, la gente del África. En el África todavía está la enfermedad del polio, no sé si ustedes sabían, en Nigeria y bueno, algunos países de Asia también. Tiene un proyecto muy grande para erradicarla. Eso cuesta muchísimo, muchísimo dinero, pero él está empeñado en invertir todo su dinero para ayudar a toda la gente necesitada, ¿no? Y también en tema de saneamiento, de agua potable, porque hay muchos lugares en África que ni siquiera tienen tuberías para poder llevar sus, digamos, sus desechos orgánicos. Entonces él tiene muchos proyectos acerca de esto. Son ejemplos, algunos ejemplos de personas generosas. Bueno, estos están un poquito lejos, pero ¿qué tal este? No sé si usted conozca a ese señor ahí. Tiene más carita de colombiano. ¿Sí? ¿Sí se parece a usted? ¿Sí tiene más cara de cundiboyacense o no? Bueno, este señor es Jaime Duque, ¿cierto? Me acordé de él porque justamente esta semana aprovechamos el festivo para ir al parque. Jaime Duque fue el que lo hizo. Y lo invito a que usted de pronto se lea todas estas historias de estos personajes que están aquí. Este señor Jaime Duque, que es más cercano a nosotros, colombiano, ¿cierto? Es muy reconocido por su generosidad. Y estuve viendo por ahí una entrevista también para que la lea, se la dejo de tarea. Cómo la gente habla, los empleados allá del parque hablan de su generosidad y de todas las cosas que este hombre hizo, dejó un legado impresionante. Todos estos hombres que están aquí van a ser recordados por su legado a la humanidad. ¿Cómo va a ser recordado usted? Estos tres hombres tienen algo en común que no es muy bueno, y es que ninguno de ellos pues es conocedor de la palabra ni temeroso de Dios. Pero ¿cómo es que estas personas dejan legado y de pronto los hijos de Dios, que somos nosotros, no? Bueno, para pasar y entrar en materia, entonces hoy vamos a ver cómo el escritor, ¿cierto?, de este libro, como Salomón, nos va a enseñar consejos sabios para vivir bien y aplicar correctamente la sabiduría. Entonces, aquí Salomón nos va a explicar cómo vivir bien y cómo morir bien usando la sabiduría en beneficio de los necesitados, ¿vale? Así que esté muy concentradito usted el día de hoy. Y vamos a ver, en primer lugar, ¿el sabio qué hace? Ayuda a los pobres. El sabio ayuda a los pobres. Salomón estaba ya en el final de sus días y él quería dejar un legado, ¿cierto? Y lo que nos enseña aquí es que, primero que todo, el sabio ayuda a los pobres. Y aquí tenemos un poquito el pasaje, se lo voy a dejar ahí para que usted pueda compararlo mientras vamos avanzando en el tema. Y lo primero que dice Salomón es, echa tu pan sobre las aguas. Ahora, eso nos suena un poquito raro a nosotros. Para ellos, digamos, en el Oriente era algo muy común porque era un dicho muy común. Y de pronto se parece a un dicho que nosotros usamos hoy en día, pero antes de explicárselo, ¿qué podrá significar? ¿Qué cree usted eso de echar el pan sobre las aguas? Echar el pan a las aguas. Para llegar de pronto al significado de esto, cuando la Biblia habla de pan, ¿de qué está hablando? Del sustento, ¿cierto? Incluso la oración del Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. O sea, el mismo Señor Jesús usaba esa palabra pan para hablar del sustento. Y este pan pues habla acerca del sustento, ¿cierto? Dar el sustento, dar ayuda, ¿cierto? Y echarlo sobre las aguas, ¿qué será? De pronto, aquí puse una imagen de una botellita, usted se acuerda y de pronto tiene ahí en su memoria cuando ponían esos mensajes en las botellas y las lanzaban al mar, ¿cierto? Que muestran ahí las películas, usted lo ha visto por ahí. ¿Y a dónde se va eso? Pues a donde el mar las lleve, ¿cierto? Porque pues las olas son como algo aleatorio, pueden ir por un lado, pueden. Incluso una vez hicieron un experimento, estaba leyendo, que en la costa este de Brasil colocaron dos botellas, las pusieron en el mismo lugar. Pues resulta que una llegó a Nicaragua y la otra llegó por allá al África. Y salieron del mismo punto, en teoría pues empezaron igual, pero pues de forma aleatoria una llegó a un lado y otra al otro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Dar el sustento, pero sin pensar en quién, ¿cierto? O más bien como un dicho que nosotros tendríamos hoy en día es, haz el bien sin mirar a quién. Ahí lo puse un poquito. Usted puede poner ese punto A como usted quiera. Echa el pan sobre las aguas, como literalmente lo dice el texto, o haz el bien sin mirar a quién. Entonces, este es un primer mandamiento que nos deja aquí el texto. Haz el bien sin mirar a quién. A veces pensamos que solo se trata de ayudar, pero aquí nos deja un mandamiento la palabra y es que debemos ayudar, pero sin pensar a quién. A veces no creen que ustedes que le metemos mucha cabeza de este ayudo, este no ayudo, como que nosotros nos ponemos a pensar mucho a quién ayudar al momento de dar a los necesitados. Pero lo que la palabra nos enseña acá, o lo que Salomón nos está diciendo en este momento con este texto, es que debemos ayudar, pero sin hacer acepción de personas, sin discriminar si a este ayudo o a este no ayudo. Piense un poquito usted en su vida si de pronto cuando usted da la ayuda a los necesitados, usted como que es muy selectivo. Y en eso estamos fallándole al Señor. Y aquí tengo dos textos que quisiera compartir con ustedes. Uno está en Santiago capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice, ustedes hacen el bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice Santiago. Pero si hacen discriminaciones entre una persona u otra, cometen pecado y son culpables de la ley de Dios. Entonces, hoy estamos aprendiendo algo y es que si nosotros discriminamos o hacemos acepción de personas y decimos a este ayudo y a este no, ¿cierto? Y tenemos un criterio para eso, ¿cierto? A este ayudo porque de pronto más adelante me devuelve el favor, ¿no? Y a este no, entonces estamos fallando a la ley de Dios. Mire lo que este dicho en ese entonces decía. Decía que va a que poner el pan sobre las aguas y él se iba a donde el Señor dispusiera que se fuera, ¿cierto? Porque a veces nosotros como que hacemos favores pensando que de pronto a futuro nos pueden ayudar a nosotros, ¿sí? Lastimosamente ahí en nuestro subconsciente está muchas veces eso. Pero lo que nos enseña la Biblia, como dice este otro texto, ya lo vamos a leer, es dar sin esperar recibir nada a cambio. Lucas capítulo 6, versículo 32 al 36. Voy a pedirle a Mimi si nos ayuda a leerlo.
Si ustedes aman solamente a quienes les aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si han prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo.
Muy bien, está clarísimo lo que nos dice el texto, ¿cierto? Ayudemos sin esperar recibir nada a cambio. Ayudemos sin hacer acepción de personas. Ayudemos sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Si el Señor nos pone a alguien en el camino, no nos pongamos a juzgar tanto, porque es que nos ponemos a juzgar a la gente muchísimo. No, pero si ese hace 8 días yo lo vi como que estaba paseando y ahorita es que está en necesidades, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cierto? A veces decimos eso, pero debemos ayudar sin mirar a que si el Señor nos pone a alguien enfrente y ese alguien tiene necesidades y nosotros lo sabemos, pues ayudemos a la persona, ¿cierto? Ahora mire lo bonito de todo esto, dice, echa el pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Eso es prácticamente imposible, que uno ponga una botella en el agua y que se vaya donde ella quiere y después regrese. Eso humanamente es imposible, físicamente es muy difícil, es muy, muy improbable. Pero lo que está diciendo acá el Señor es que confiemos en Él, que pongamos el pan sobre las aguas y Él se va, ¿cierto? Pero más adelante el Señor nos va a recompensar todo eso. Ahora, no lo hagamos por la recompensa, sino hagámoslo porque realmente amamos dar y ayudar al prójimo, ayudar a los pobres. Luego dice el texto que reparte tu porción con siete. Y aún con ocho. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿cuánto nosotros debemos dar? ¿Cuánto es eso que nosotros debemos dar? Bueno, pues debemos dar según nuestras posibilidades. Estos hombres ricos que vimos ahí al principio, que tenían mucho dinero, ¿cierto? En un punto de su vida decidieron dar a los necesitados según sus posibilidades. Ellos dicen, voy a dar el 90% de mis riquezas, pues porque saben que pueden dar el 90% de sus riquezas y con el otro 10% pues pueden seguir viviendo más o menos bien, ¿sí? Ahora, ¿cuánto puede usted dar de lo que el Señor le ha dado? ¿Sí? Dar de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Esto qué nos está diciendo? Que nosotros, primero, que debemos ser organizados con nuestra economía, como nos dijo hace 8 días Feli, ¿cierto? Debemos tener un presupuesto, ser organizados, a eso nos ha llamado el Señor. Pero dentro de ese presupuesto que nosotros armamos de lo que recibimos cada mes, debemos nosotros tener en cuenta a los necesitados. ¿Cuánto de ese presupuesto, qué porcentaje pone usted para ayudar a los necesitados? ¿Cierto? Porque debemos dar según lo que tenemos, pero ninguno puede decir, no, yo no tengo lo suficiente para ayudar a la gente. No, todos debemos ayudar a la gente, porque no podemos volver esto, digamos, una excusa de que es que yo gano muy poquito, entonces no voy a ayudar a nadie. No, podemos ayudar a la gente, ahora no solo con dinero, hay muchas formas de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, ayuda conforme a tus posibilidades, ¿cierto? Y acá en 2 Corintios capítulo 8 versículos 11 y 12, solo les dejo el texto ahí para que cada uno de ustedes lo lean allá en sus casitas, pero es lo que dice, ayudar conforme a nuestras posibilidades, no a nuestras necesidades, sino a nuestras posibilidades. Entonces, debemos tener en cuenta cómo yo puedo ayudar a otras personas, reservar algo de lo que el Señor me ha dado para ayudar a otros. En tercer lugar, dice el texto, no sabes qué mal pueda venir, ¿cierto? No sabes qué mal pueda venir. Entonces, lo bonito de dar es que uno da y recibe. Miren que viendo este video del señor Jaime Duque Grisales, no Jorge Duque Linares, no lo vaya a confundir, porque si busca usted Jorge Duque Linares le va a salir otra cosa. No, Jaime Duque Grisales, el señor que construyó el parque Jaime Duque, le hacen una entrevista a los empleados del señor, ¿cierto? Los que trabajan allá en el parque y que lo conocieron, porque pues él murió en el 2007. Y todas estas personas se notaba lo agradecidas que estaban con él. Eso no fue una entrevista armada, no fue, mire, usted tiene que decir esto. No, no, no. Se notaba como la espontaneidad con que ellos hablaban, sus empleados, y cómo hablaban de bonito acerca de este señor y cómo ellos siguen trabajando en el parque como por pura gratitud a toda la generosidad de este hombre, ¿no? Entonces, eso que dicen de que todo lo bueno que uno da se le devuelve, pues tiene su aplicación aquí. Porque uno dice, no, eso es un dicho humano, eso no, mire que tiene su aplicación ahí. Todo eso bueno que usted hace por alguien, finalmente se va a volver. Y eso lo dice la Biblia, en muchos lados, ¿cierto? En muchos lados, incluso acá tenemos otros textos, dice, no se engañen, Dios, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que quiere. Lo que siembra. Si uno cosecha generosidad, ¿qué va a sembrar? Generosidad, ¿cierto? Pero si somos tacaños, pues no esperemos que la gente nos vaya a ayudar de aquí a mañana cuando tengamos necesidades, porque todos vamos a pasar por necesidades, todos vamos a pasar por la enfermedad, por dificultades, por problemas. Proverbios capítulo 11, versículo 25, el que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Y por todas partes en la Biblia nos dice el que es generoso también, dice la Biblia, que es como si le prestara a Dios, ¿no? Entonces es algo maravilloso todos los, digamos, lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Si somos generosos, eso en algún punto de la vida se va a devolver. Ahora, no sea generoso para que los demás, o sea, que ustedes solamente para que los otros le den. No, no lo hagamos así, sino hacerlo porque realmente es un mandato del Señor ser generosos con otros. El segundo aspecto que tenemos aquí, de acuerdo a los textos al texto que estamos leyendo y acerca de la generosidad, es el sabio no deja pasar la oportunidad de dar. Levante la mano a los que son sabios. Ninguno levanta, no mentira, sí, ya está levantando la mano. Muy bien, pues bueno, reciba este consejo que Salomón nos está dando aquí en Eclesiastés. Si usted es sabio, no deje pasar la oportunidad de dar, ¿cierto? Pero antes de pasar a este segundo punto y reflexionar un poquito en lo que vimos ahorita, quiero hacerle tres preguntas. La primera es, ¿cumple usted el mandato divino que Dios da a los sabios de no ser selectivos al momento de dar? ¿Cumple usted ese mandato? Recuerde que Santiago dice que si discriminamos y hacemos acepción de personas, estamos fallándole al Señor. ¿Está cumpliendo usted ese mandato? En segundo aspecto es, según sus posibilidades, ¿está guardando usted una parte de lo que el Señor le ha dado para ayudar a los necesitados? ¿O será más bien que sus arcas están llenas de ayudas que debieron ser entregadas a alguna persona que estaba pasando necesidad? Y piense, de verdad, piense en esto. ¿No será que usted de pronto se gastó la plata, la botó literalmente? Usted se fue por allá a mandarse a hacer un super peinado con unos brillitos así muy chéveres y usted quedó aburrido de eso que se hizo, pero con eso pudo haber ayudado a algún necesitado, ¿cierto? Y una última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted de pronto desperdició la oportunidad de bendecir a alguien? Y solamente lo que usted hizo fue darle unas palabras como, ay, pobrecito, no voy a orar por usted. Que el Señor lo bendiga y voy a tenerlo presente en mis oraciones. Eso fue desperdiciar una oportunidad para ayudar a una persona que necesitaba, ¿no? Y vamos a seguir acá entonces. El sabio no deja pasar la oportunidad de dar. El sabio no espera ni el momento ni la persona correcta para ayudar. Dese cuenta que el texto aquí, primero empieza a hablar acerca de la ayuda a los necesitados y dice acá, el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. ¿No nos pasa a veces eso? Que nos quedamos como mirando el viento y mirando las nubes a ver, ¿será que sí, Señor? ¿Será que sí debo ayudar? ¿Será que a esta persona sí debo ayudarla o no debo ayudarla? Y cuando es la hora de ayudar, díganme ustedes si no, pero tenemos un repertorio de excusas que ustedes no se imaginan, ¿cierto? ¿Qué excusa sacamos al momento de dar? Uy, no, malo, malo, se la va a gastar en droga porque tiene una cara, ¿cierto? O decimos, uy, no, sí vio el documental que ahora están alquilando niños para ponerlos ahí en la calle a pedir. Eso, malo, malo, es un niño alquilado, entonces mejor no ayudemos, ¿no? O uy, sí vio que se hacen los enfermos, se hacen los cojos y cuando uno se va, entonces ahí sí caminan normal. Sí, ya sé que ustedes lo han dicho, sí, yo sé que ustedes lo han dicho. Entonces tenemos una cantidad de excusas que no se imaginan para no ayudar a la gente que lo necesita. No pongamos todas esas excusas, eso es echar el pan en las aguas. Es decir, Señor, mira, ahí yo pongo el pan y tú mira a ver cómo vas a hacer, porque pues eso no me compete a mí, ¿no? Entonces, no esperar ni el momento ni la persona adecuada para ayudar. Miren, no nos quedemos viendo el viento, no nos quedemos viendo las nubes, no nos quedemos ahí parados pensando si ayudamos o no. Yo creo que la mayoría de nosotros, esta misma semana que pasó, dejamos pasar una gran oportunidad para ayudar a alguien. ¿Sí? Piense usted de pronto si le pasó eso. Esta semana aquí que acabó de pasar, dejamos pasar la oportunidad de ayudar a alguien y estábamos incumpliendo un mandato divino del Señor. No se quede mirando el viento, si usted puede ayudar, ayude, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios por fuera, sino con hechos y de verdad. Y Santiago mismo, Santiago nos habla mucho acerca de este tema de la generosidad. Capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, como decíamos ahorita, ¿no? Que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá esto? Entonces no caigamos en ese error. Si tenemos la oportunidad, ayudemos a las personas porque eso es un mandato divino del Señor. Segundo aspecto, el sabio no se preocupa de entender cómo ayuda a Dios a los necesitados. El sabio no le preocupa eso. El sabio solo echa el pan en las aguas y el Señor se encarga del resto. ¿Sí? Ya deje de pensar tanto que sí, que se lo va a gastar en esto, en aquello. Ya, si el Señor le pone a alguien al frente, ayúdelo. Y ayúdelo generosamente, ¿no? Porque algunos le están por ahí limpiando el vidrio del carro y cuando van a sacar el billete y le sale por ahí el billete de 50 y el señor ahí con el señor del billete de 50 moviéndole el bigote ahí para que usted dé el billete de 50 y usted se hace el loco y busca ahí si tiene por ahí uno de 2,000 o si todavía tiene uno de 1,000 que ya casi no salen para darle al que le está ayudando ahí a limpiar el vidrio, pues no, sea generoso, ¿cierto? Sea generoso. Algunos le piden hasta ver si tienen Nequio y Plata para consignarle los 500 pesitos allá al Nequio, al David Plata, ¿no? No, tenemos que ser generosos. Y aquí este pasaje es muy bonito, Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Mire que habla del final de los tiempos, cuando estemos delante del Señor, que el Señor les dice: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre y reciban el reino que está preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me dieron vestido, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vieron a verme. Y mire que ellos no estaban pensando en ayudar, pero dicen: Señor, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Y el Señor les dice: por cuanto ayudaron a uno de estos necesitados, ayudaron a una de estas personas, también lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces, pues ojalá el Señor, ojalá que cuando usted se encuentre con el Señor le diga lo mismo. Y no, si usted, aquí no puse esa otra parte del pasaje, la contraparte, pero también dice: ustedes no entran al reino de los cielos porque ustedes no me dieron de beber, no me vistieron, no me ayudaron, porque le negaron la ayuda a uno de estas personas que tanto lo necesitaba. Entonces el sabio, al sabio no le preocupa entender qué va a pasar con esa ayuda, solamente la da y Dios se encarga del resto. Dios ayuda a otros a través del sabio, ¿sí? Dios ayuda a otros a través del sabio. Entonces tenga presente esto usted en su vida. Dice, me impresionaba mucho viendo un poquito la historia de Bill Gates, y él decía que su meta es la igualdad, y eso es lo que él busca. Que haya igualdad, ¿no? Que haya igualdad entre las personas que no tienen y las personas que sí tienen. Los que estamos aquí en Occidente, usted que está en su casita, pues tiene donde hacer sus necesidades, no tiene que luchar con enfermedades a causa de la falta de higiene, porque pues acá hay todo un sistema de drenajes y todo esto. Pero él dice: eso no puede, no es justo que la gente de África no tenga los mismos derechos que la gente de acá. Entonces él busca la igualdad. Pero mire cómo somos nosotros. Nosotros también buscamos la igualdad, pero nos gusta ser iguales al de arriba, ¿no? No, es que el de arriba tiene carro y yo no. O es que el de arriba no coge Transmilenio y a mí sí me toca, ¿cierto? O es que el de arriba gana tanto y yo solo gano este poquito. Necesitamos igualdad. Vamos a hacernos iguales al de arriba. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Igualdad es mirar al de abajo. Igualdad es mirar al de abajo. ¿Qué le falta al de abajo para tener las mismas comodidades que yo tengo? Eso es igualdad, ¿sí? Y eso no solo es filosofía de... Eso no es solo filosofía de Bill Gates. Eso también lo dice la palabra. Y aquí les puse un texto. Bueno, vamos a leer los dos textos que están acá. Segunda de Corintios 9:11 dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Sea generoso, que todo eso va a resultar en acciones de gracias a Dios por esa generosidad suya, y el Señor en algún momento le recompensará eso. Pero no lo haga por la recompensa, sino por la bendición del Señor, de poder dar. Y Santiago capítulo 8, versículo 14 y 15 dice: en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá, ¿qué? Igualdad. Así habrá igualdad. Como está escrito: ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltará. Entonces es cuestión de igualdad. Todos esos millones que están en su cartera, debajo de su colchón o en su cuenta de ahorros, ¿no será que están reclamando ahí un poco de ayuda al necesitado, de bendecir a otros, de ayudar a las personas que más lo necesitan? Es cuestión de igualdad, pero no igualdad hacia arriba, sino igualdad de mirar al de abajo para que pueda tener lo que otros tienen. Bueno, y finalmente, antes de pasar al tercer punto, que quiero hacerle nuevamente unas preguntas, y es: ¿para usted dar es un acto de fe, como hablábamos aquí? ¿Dar es un acto de fe? Porque finalmente es eso, se trata de eso. Usted no puede controlar lo que la otra persona haga con lo que usted le dé, porque alguno le dice: mire, le voy a dar esto, pero me trae el recibo de que usted se gastó la plata en lo que yo le dije que la gastara. No se ponga con esas, sino dé por un acto de fe, ponga su pan sobre las aguas y el Señor se encarga del resto. Y entiende usted que usted es la respuesta a la oración de una persona que tiene una necesidad. Entiende usted que alguien ha buscado a Dios en oración pidiéndole algo y Dios dijo: Señor, y esa persona, y Dios dijo: bueno, voy a enviar a esta persona que tiene abundancia, que le he dado, para que ayude a este otro que tiene necesidad. ¿Cómo se sentiría, cómo se siente usted saber que Dios quiere usarlo como respuesta a la oración de alguien y usted se negó a ser un instrumento del Señor? ¿Cómo se siente usted de pronto con eso? ¿No nos sentimos de pronto mal en que Dios quiere usarnos y nos negamos de pronto a ser usados por Él? Entonces somos herramientas en las manos del Señor para ayudar a otros. Bueno, y finalmente, el sabio vive y muere siendo útil a otros. Esto nos lleva aquí a, finalmente, a casi la conclusión de nuestro tema. Y es que el sabio vive y muere siendo generoso con otros. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? Y qué triste, de verdad, que los cristianos casi no somos recordados por ser generosos. Y si usted lee la historia de Mahatma Gandhi, él en su biografía dice que cuando leyó la Biblia quedó impactadísimo con los evangelios. Dijo, uy, no, este Jesucristo del que habla la Biblia es impresionante. Yo quiero ser como ese Jesucristo. Y él inmediatamente se fue a una iglesia cristiana, ¿cierto? Y cuando estaba en la iglesia cristiana, lo recibieron en la puerta y le dijeron, Señor, usted tiene que ir a una iglesia de negros. En esta iglesia no puede entrar usted. Y a partir de ese momento él dijo, yo hubiera sido cristiano de no haber sido por los cristianos, ¿no? Entonces, qué triste que los cristianos no seamos generosos, no seamos reconocidos por nuestra generosidad. Sea usted un cristiano reconocido por su generosidad, que durante toda su vida aprenda usted a ser generoso. Es la palabra de Dios la que nos enseña a ser generosos. Entonces, qué bueno es vivir y ver la luz del sol, dice el versículo 7. Qué bueno es vivir y ver la luz del sol, siempre siendo generosos con otros. Ya Salomón estaba hacia el final de sus días, así como nosotros estamos ya hasta hacia el final de este libro, y Salomón da sus últimos consejos, y Salomón nos está diciendo, ¿saben cómo se disfruta la vida? Siendo generosos con otros. El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Debemos ser generosos con otros. ¿Qué sentido tiene la vida en gastarnos la plata nosotros mismos y no dejar huella en nadie? Leyendo la historia de este señor Jaime Duque, él era piloto, ¿no? Ustedes saben que él fue piloto, fue el primero en llevar un avión hasta Estados Unidos y hasta Europa, y el hombre pues hizo dinero, ¿cierto? Y cuando hizo dinero dijo, voy a hacerme una casita en el norte, hizo una casita en el norte, y una persona dijo, uy, esa casa está muy bonita, se la compro, se la venden tanto, no, le doy el doble, porque le ha quedado muy bonita. Y él dijo, uy, bueno, este negocio está como chévere, bueno, pongámonos a hacer casas. Y él empezó en ese negocio y se llenó de mucho dinero, y en ese punto de la vida él pudo haber dicho, me va a dar todos los lujos de la vida, o irme para Europa, para Asia, va a comprar un avión privado, ¿cierto? Pero él dijo, no, voy a ayudar a los necesitados. De no haber sido por eso, no sería recordado el día de hoy por muchas personas. Entonces, debemos tomar la decisión en este punto de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser generosos o vamos a gastarnos todo lo que tenemos en nosotros mismos? ¿Por qué vamos a ser recordados nosotros? Aquí Mateo capítulo 23, versículo 11 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para dar su vida en rescate de muchos. La vida no tiene sentido si la vivimos para nosotros mismos. Vivámosla para el Señor y vivámosla para otras personas. Disfrutar cada día haciendo el bien y ayudando a otros, ¿cierto? La felicidad de ayudar a otros. Ayudar a otros nos hace felices, así como esa foto que usted ve ahí, que le puse ahí de mucha felicidad, ayudar a otros, pues ayudar a otros nos va a hacer muy felices. No hay nada que llene más a una persona que ayudar a otros. ¿Qué vacíos nos sentimos cuando derrochamos y derrochamos dinero en nosotros mismos, en nuestra... Bueno, es bueno estar bonito, ¿cierto? Oler a rico y todo eso, pero a veces nos damos garra, ¿cierto? A veces como que gastamos mucho, muchísimo en nosotros, en nuestras comodidades, en nuestros lujos, y no ayudamos a los necesitados, y no nos esforzamos por ayudar a otras personas que sí lo necesitan. Entonces, ayudar a otro nos hace muy felices. Mateo capítulo 20, versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. Ah, bueno, ya lo leímos, ¿no? Creo que será otro pasaje, pero bueno, olviden lo que era otro pasaje, se los debo. Y el último punto acá es, mientras vivamos, sirvamos. Mientras tengamos esta oportunidad de vivir, de estar aquí presentes en este momento, sirvamos a otros. Mire que Salomón nos ha hablado todo este tiempo que un día vamos a morir, que no tenemos control de cuántos días vamos a estar aquí sobre esta tierra. No podemos controlar eso, pero mientras estemos aquí sobre esta tierra, sirvamos a otras personas. No controlamos cuánto vamos a vivir, pero sí cuánto vamos a servir, ¿cierto? Eso sí lo podemos controlar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, mientras estemos en vida, sirvamos. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha, dice Proverbios 11, 25. ¿Usted quiere disfrutar la vida de verdad? Siga el consejo de Salomón, ayude a los necesitados. Qué triste que usted llegue a su lecho de muerte en una cama de hospital con cientos de millones guardados en su cuenta sin hacer nada, pudriéndose, y todos vamos a terminar igual en el mismo cajoncito, ¿no? Y pudiendo usted haber dejado un legado, ¿por qué no poder hacer un legado grande como estas personas que vimos al principio? Bueno, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero ser recordados por ser generosos. Pero seamos generosos, eso nos va a hacer realmente felices. Queremos ser felices, ayudemos a otras personas. Queremos ser felices, no dejemos pasar la oportunidad de ayudar a otros. Cambiemos la historia un poco, porque los cristianos, qué feo que seamos recordados por ser tacaños. Y es que eso es lo que pasa, ¿no? Porque usted piensa en el evangelio de hoy en día, entonces son el pastor que tiene sus miles de millones y la persona que quiere tener muchos carros, y así es recordado el evangelio hoy, ¿no? Pero cambiemos esa historia un poco y que el evangelio sea recordado por la generosidad. Y aquí nuestras aplicaciones y nuestras conclusiones. Vamos a pedirle a Mimi también que nos ayude a leerlas.
Primera, aprendimos que es señal de sabiduría ayudar a los necesitados conforme a nuestras posibilidades.
¿Usted quiere ser sabio? ¿Quiere demostrar que es sabio? Pues ayude a los necesitados de acuerdo a lo que el Señor le ha dado. Reserve algo ahí en su presupuesto para ayudar a otras personas, ¿vale? Mimi, ¿qué dice el otro?
Segundo, aprendimos que la sabiduría nos ayuda para no dejar pasar la oportunidad de socorrer a los necesitados.
Muy bien, no deje pasar ninguna oportunidad. Si el Señor le pone a alguien ahí al frente, si alguien le cuenta a usted que está pasando por necesidades, pues es por algo. El Señor lo puso ahí a usted también para que ayude a esa persona.
Tercero, aprendimos que la sabiduría nos ayuda a vivir y morir siendo útiles a otros.
A dejar un legado, ¿cierto? A vivir en esta vida siendo útiles, siendo generosos, y que cuando usted muera, así como Salomón y como muchas personas, puedan ser recordados por su generosidad con otros. Y aquí las dos últimas se las voy a leer. Dice, pregúntese, ¿usted es como Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir a los demás? Lo leímos ahorita, ¿no? Seamos como Cristo, sirvamos a los demás, vivamos para ayudar a los demás. Y por último, ¿usted y yo viviremos y moriremos sirviendo? Usted y yo viviremos y moriremos sirviendo. Que eso se convierta en un propósito de vida para nosotros. Que vivamos y muriendo y muramos sirviendo a las personas. Amén. Bueno, tenemos mucho que poner en práctica, ¿sí? Y le decía, piense usted qué oportunidades de servir a otros de pronto dejó pasar en esta semana. Piense usted qué persona se acercó a usted manifestándole sus necesidades, sus problemas, y usted pudo haberlo ayudado y no lo ayudó. Bueno, que eso cambie de ahora en adelante y que nosotros, en obediencia a la palabra, podamos ayudar a las personas que más lo necesitan. Seamos un instrumento en las manos del Señor. Y oremos en esta mañana pensando en eso. Pidámosle perdón al Señor por todas esas oportunidades hermosas que hemos dejado pasar de ayudar a otros, y pongamos en práctica la palabra que el Señor nos ha enseñado el día de hoy. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y en sus propias palabras dele gracias al Señor, y piense usted si ha sido una persona generosa, un sabio generoso, o más bien ha sido un necio tacaño. Piense usted en todas aquellas oportunidades que ha dejado pasar para ayudar a otras personas que lo han necesitado. Piense usted en que de pronto usted era la respuesta de Dios para una persona que lo necesitaba y usted se negó a ayudar a esa persona. Y pídale perdón al Señor por eso. Y todos pidámosle perdón al Señor por esas oportunidades que dejamos pasar de ayudar a otras personas. Señor, perdónanos, Padre Celestial, porque Muchas veces, Señor, hemos dejado pasar la oportunidad de ayudar a otras personas que lo necesitan, Señor. Quizás esta misma semana que pasó, pudimos haber sido instrumentos tuyos para bendecir de gran manera a otra persona, Señor, que necesitaba tu ayuda, que había orado a ti, Señor, para pidiendo tu socorro, tu auxilio. Y seguramente otra persona lo ayudó, Señor, porque tú no desamparas al que lo necesita, Señor, al que te teme. Pero pudimos haber sido nosotros ese instrumento tuyo, Señor, y desperdiciamos esa oportunidad de echar el pan sobre las aguas en obediencia a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Y a partir de hoy, Señor, en un compromiso contigo, no con la iglesia, no con alguien, Señor, sino contigo, Señor, en obediencia a tu palabra, ayúdanos a poner mucho más cuidado en estos detalles, Señor. Ayúdanos a apartar algo de nuestro presupuesto para ayudar a los necesitados. Ayúdanos a no hacer acepción de personas, Señor, a no estar discriminando a una persona si le doy o no le doy, si se está haciendo el enfermo o no, si ese niño si realmente es hijo de la persona que está pidiendo dinero, si esa persona lo necesita o no. Ya no nos importa eso, Señor, porque dar es un acto de fe, Señor. Y tú sabrás, Señor, cómo usar eso que estamos dando. Señor, ayúdanos a ser sabios, a dar con inteligencia, a administrar bien los recursos que tú nos has dado y sobre todo a vivir siendo generosos para morir también y ser recordados por la generosidad que caracteriza a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poner en práctica todas estas enseñanzas que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Y con mucha fe, Señor, dar sin escatimar nada, Señor. Dar de acuerdo a nuestros recursos, Señor. A no quedarnos como tontos mirando el viento, mirando las nubes, cuál es el momento correcto para dar, sino poner manos a la obra, actuar y ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Danos la fuerza, la valentía para de pronto salir a buscar a esas personas que lo necesitan y dar a otros y que nuestra vida, Señor, sea un total dar, un total ser generoso, Señor, con otras personas. Ayúdanos a ser ejemplo, a cambiar la historia, Señor, y a dejar un legado grande como Salomón nos enseñó, incluso el legado que Salomón mismo dejó y por el que hoy día lo recordamos y seguimos hablando de él y de sus consejos sabios como lo estamos haciendo el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.